siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de un par de púgiles cubanos que tienen difíciles compromisos en enero. Vamos a hablar de ellos. También es la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y del baloncesto profesional de la NBA. Y merece también que hablemos de él brevemente más tarde, Lenier Domínguez, el ajedrecista cubano, que le fue muy bien, terminó invicto en el Mundial de Rápidas de Doha, no ganó, ni tampoco terminó de segundo, ni de tercero, ni de cuarto, pero terminó invicto, y de eso vamos a hablar también. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral, y me acompaña aquí, desde La Habana, Mr. Yoyo, Jorge Morejón.
Buena, Pepe, última semana del año. Te veo con poco ánimo, te veo...
Estoy preparado para el 31.
Ya estás preparando...
Así es. No, pero tenemos mucha acción deportiva. No, yo estoy animado. Y ¿qué pasa? Así que le vamos a pedir a Mr. Tony que hoy vamos a comenzar con el deporte de los puños, el boxeo profesional. Damas y caballeros, dos púgiles cubanos con dos difíciles combates, como les había dicho, el 24 de enero, Andy Cruz pelea contra el norteamericano Raymond Murataya en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Murataya, 28 años de edad, de Estados Unidos. Andy Cruz, el cubano de Matanzas, 30 años de edad, promedio 6-0, mientras que Murataya, 23-0. Y este combate, Jorge, por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo.
Sí, mira, yo creo que Andy Cruz, en los pocos combates que ha celebrado como profesional, ha demostrado calidad, potencia, técnica. Y como tú, voy a usar una frase que tú usas mucho, en muchos deportes que se está viendo en la actualidad: talento diluido.
Correcto.
Entonces, como hay tantas organizaciones y el boxeo está en una etapa donde ya no se combate tanto, ahora vemos que un hombre con apenas 6 victorias ya tiene su primera oportunidad para ser campeón mundial profesional en una de las tantas organizaciones que existen. Obviamente, Murataya es el gran favorito. Tiene invicto en 23 combates. 2 años más joven que Andy Cruz, es el campeón defensor, pero yo espero una gran pelea. Andy Cruz no es el típico boxeador este de la llamada escuela cubana de boxeo, que si tú te pones a mirar el boxeo, el arte del boxeo es golpear y que no te golpeen,
sí,
pero se torna aburrido.
Bueno, especialmente si eres el próximo púgil cubano del cual vamos a hablar, William Skull, que hizo todo lo posible porque no lo tocaran contra el Canelo Álvarez y terminó perdiendo el combate por decisión unánime, porque todo lo que hizo fue...
Sí, exactamente. Pero Andy Cruz, yo creo que puede... Yo espero ese combate con ansias y creo que va a ser un buen espectáculo para los fanáticos. En el caso de Skull, te soy honesto, después del ridículo que hizo, porque, fue un ridículo contra el Canelo Álvarez. Después del ridículo que hizo William Skull, yo pensé que más nunca boxeaba. Bueno, yo pensaba que nadie más le iba a dar una oportunidad. Y de hecho, fíjate la oportunidad que le dan. Es un combate de 10 rounds, o sea, sí, que es un combate menor.
Contra Jacob Dank.
Jacob Bank es un púgil de Dinamarca invicto en 17 peleas, todavía no ha noqueado a nadie, o sea que el tipo no pega ni sellos de correo, pero bueno, es lo que le apareció a pelear, ni siquiera en Copenhague, la capital de Dinamarca. No, no, en una ciudad que ahora no recuerdo el nombre.
Se llama Sidank Arena en Kolding.
Ahí es donde va a pelear. O sea, que nadie se va a enterar lo que pase ahí. Nadie, nadie. Solamente Radio Martí, es que como, te lo va a decir.
Me están diciendo que es como el Atlantic City del norte de Dinamarca, pegado al mar, al mar norte, pegado a Noruega y a Finlandia. O sea,
imagínate.
Y en enero. En enero. Ahora, volviendo al tema de William School y el espectáculo, este triste espectáculo contra el Canelo Álvarez, no le conviene al boxeo profesional que un combate a nivel de campeonato mundial sea así de malo. ¿Por qué no lo castigaron un año? Y porque es lo mínimo que pueden hacer después de ese espectáculo tan, tan malo.
Bueno, a ver.
Porque si todo el mundo se pone a pelear así, no, yo, claro, yo no quiero pagar, fíjate, $150 para, fíjate, ver en Skull, mi casa.
Skull perdió la oportunidad de su vida. Creo que cobró $8 millones. Ese dinero no lo va a ver él nunca más en su vida. Pero perdió la oportunidad de haberse puesto en el mapa del boxeo mundial. Canelo Álvarez, digan lo que digan, con Canelo Álvarez o se le ama o se le odia. Nadie se mantiene impasible. Pero era el tipo que más dinero generaba. El correcto, tipo, el dueño de los caballitos.
Lo que era el Manny Pacquiao hace 15 años.
Entonces, si tú tienes la oportunidad de fly, porque además le cayó de fly, compadre, aunque pierda, mátese a golpe, trate de dar un espectáculo, porque aunque pierda, de hecho hay boxeadores, el mismo Pacquiao ha perdido varios combates en su carrera, sí, pero Pacquiao siempre fue un tipo que se mantuvo vigente porque daba espectáculo. Entonces, William Skull perdió esa oportunidad de haber trascendido más allá de la pelea de Canelo. Ganar o perdiera, y se sabía que a Canelo, para ganarle, había que matarlo. Si te pones a hacer ese mismo boxeo, por ejemplo, Erislandi Lara, tú miras, yo he visto esa pelea varias veces ya, le ganó a Canelo, lo dominó, lo llevó a la escuela, pero le faltó ese extra. Y esos dos últimos rounds que se dedicó a correr con la marcha atrás, le costó la pelea. Porque el boxeo, lamentablemente, no es el deporte más limpio que hay.
No
es el deporte más limpio que hay. Y entonces, Canelo sabía que había perdido. Fíjate que nunca le quiso dar la revancha. Skull lo hizo peor todavía. Entonces, yo pensaba de verdad, bueno, mira, felicidades por él. Vuelve a boxear. No sé cuánto será la bolsa en aquel lugar frío, congelado, perdido de Dinamarca. Pero ahora, no sé si quieres pasar a otro tema, porque hay un boxeador, y de hecho es un artículo que van a poder leer en breve en Martí Noticias, el boxeador que parecía que iba a ser el estandarte de la nueva generación de púgiles profesionales cubanos, el Tren Ramírez, Robeis y el Tren Ramírez, que se ha descarrilado, no boxeó en todo el 2025, pero se está hablando de que podría tener o un tercer combate contra el Divino Espinosa, que, bueno, su última pelea fue 7 de diciembre de 2024, el Divino Espinosa lo noqueó, pero también se habla de un posible combate ante el monstruo japonés Inoue.
Sí.
Entonces, a ver si tiene un renacer en el 2025.
Ojalá.
Y me llama la atención, y lo hablábamos hoy por la mañana, cómo los boxeadores ahora se pasan un año entero de inactividad.
Increíble, pero cierto.
Increíble.
¿Tú te imaginas en los años 70, en los años de Mano de Piedra Durán y Alexis Argüello, que un boxeador no peleara por un año entero?
No,
no existe.
No, 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 eso era para mandarlo al retiro.
Correcto.
Porque
correcto,
si regresaba después de un año, no tenía nada que hacer contra un hombre que estaba activo, que tenía 3, 4, 5 peleas en el año.
Increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema ahora en enero, cuando los púgiles cubanos suban al ring. Pero antes, nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Giorgio, algo es mejor que nada. Fairbanks como relevista taponero de los Marlins.
Yo creo que fue una buena adquisición. Fíjate, sí. el nuevo gerente general de los Marlins es un hombre que viene de Tampa Bay y tiene la manera de ir armando equipos. Tampa Bay es un equipo tan pobre como los Marlins, sin embargo, todos los años competía.
Correcto.
Yo creo que Fairbanks es un buen cerrador para los Marlins que se van armando con poquitas cosas, ¿no? Tienen un núcleo de jóvenes peloteros que ya este año sorprendieron cuando se esperaba que perdieran más de 100 juegos y perdieron, o sea, 80 y pico, ¿no? Sí. Ni siquiera llegaron a 90 derrotas. Pero Fairbanks ha sido uno de los mejores cerradores de segundo nivel en las Grandes Ligas en los últimos años. O sea, no está al nivel de Edwin Díaz o de Aroldi Chapman, pero yo creo que es una pieza interesante que puede aportar bastante al futuro de los Marlins.
¿Y qué noticias hay? ¿Otros agentes libres que han firmado últimamente en nuestro pasatiempo nacional?
No.
¿Algo despampanante últimamente?
No, seguimos.
También durante la temporada navideña no se supone que nadie esté negociando contratos.
Pues mira que sí, que hay precedentes de grandes contratos en temporada navideña, pero esta vez el mercado como que se ha estancado después de las firmas de Pete Alonso, de Edwin Díaz,
De Kyle Schwarber,
de pronto se ha estancado y siguen pendientes Kyle Tucker, que es el agente libre más importante que hay. Alex Bregman también sigue esperando. Los cubanos siguen ahí. No se sabe qué va a pasar. Vi un reporte de que habían algunos equipos interesados en Joan Moncada, cosa que dudo, porque su historial,
sí. O sea, no, yo no lo firmaría.
Yo tampoco. Yo prefiero firmar, por ejemplo, a Andy Báñez,
sí.
Que si bien es un hombre que yo creo que Andy Báñez entendió que su papel en el béisbol es ser un jugador de reserva. Eso lo entendió, por ejemplo, Brian Peña, el sí. Catcher, que estuvo más de 10 temporadas en Grandes Ligas. Él entendió que su función no era ser catcher titular, sino ser un backup, y eso le permitió tener una carrera extendida. Pero Moncada no. Y ya te digo, Néstor Cortés hay que ver porque estuvo lesionado.
¿Y tú crees que a los 41 años alguien le ofrezca un contrato, aunque sea de liga menor o a presentarse en los campos de pretemporada, a Yuli Gurriel?
Yo creo que no. Yo creo que Yuli ya llegó la hora de colgar, aunque él estaba buscando la manera de insertarse, no ya como jugador, sino también como entrenador, como coach, como conocimientos tiene, sí. Currículum tiene. Hay que ver si le dan esa oportunidad.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora cambiamos de deportes? Con el balompié, fútbol, soccer. Mister Jorge, estábamos hablando de talento diluido en el deporte, no solamente en la pelota o en el boxeo, en el fútbol más que nunca. En la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se va a jugar en la CONCACAF, Estados Unidos, Canadá y México, solamente hay 8 partidos de alto calibre en la primera ronda del Mundial.
Wow.
Compara esto con el Mundial de Argentina en 1978, cuando Argentina, para levantar el título, tuvo que enfrentarse a Italia, a Francia, a Brasil, a Perú, que en aquel momento era una superpotencia, a Holanda. Todos ellos, no había ni una sola palomita en aquel entonces. Y ahora en la fase de grupos, puede ser que te toque Surinam, puede ser que te toque Aruba, Curazao, Nueva Caledonia, Albania, puede ser que te toque Haití, puede ser que te toque cualquier, porque ya no hay más que un partido por grupo competente. Por ejemplo, Brasil contra Marruecos en el grupo C, la revelación africana Marruecos, ese sí, es un partido interesante.
Sí, interesante.
Y el único partido entre dos ex campeones mundiales en la primera fase, España contra Uruguay. Es el único.
Bueno.
El único.
Uruguay desde 1950, sí. España desde 2010.
Correcto.
Pero España es el número uno del ranking mundial.
Y es el campeón europeo.
Y es el campeón europeo. Pero Uruguay, Dios mío.
Bueno, es un partido interesante en el grupo H.
Sí.
En el grupo I, Francia contra Noruega. O sea, Mbappé contra Erik Haaland. Tremendo partido porque tenemos a dos de los mejores cinco futbolistas actualmente en el mundo. Para mí, el partido más importante de la primera fase se va a jugar en Miami el sábado por la noche, 27 de junio, Portugal contra Colombia. Y ese partido la FIFA lo está poniendo como la final de la primera ronda del Mundial porque primero lo pusieron a las 7:30, hora de Portugal a las 2 de la madrugada, para que todo el mundo lo pueda ver, toda América Latina, aquí en Miami, con ese calor infernal, con esos aguaceros imperantes, el 27 de junio en Miami, y no es bajo techo. ¿Qué te parece?
Bueno, fíjate, sin duda es el partido más interesante de los que se van a jugar en Miami. Primero, Cristiano Ronaldo es un hombre que arrastra mucho público. Todos los fanáticos del Real Madrid van a querer ir a ver a Cristiano Ronaldo. Y Colombia tiene una gran comunidad aquí en Miami. Uh-huh. Eso va a estar a reventar. Espero que las autoridades de Miami hayan aprendido la lección.
De la final de la Copa América,
donde precisamente hubo incidentes con los colombianos.
No hubo, se colaron. Más de 12,000 fanáticos, y no solamente eran colombianos, déjame decirte, hubo argentinos también, pero la mayoría eran fanáticos colombianos que se colaron, llegaron al estadio sin entrada y se colaron al terreno de juego y a los asientos.
Sí, 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 sí.
Y no pudieron botarlos a todos, y la gente que llegó con las boletas, y digo, bueno, yo pagué por este asiento, los tuvieron que sentar en un palco especial porque la gente no quería mudarse de donde estaban. Imagínate tú, remover a 10,000 personas en un estadio de fútbol.
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue arrestado en aquel incidente lamentable.
De acuerdo.
Pero sí, sin duda es el partido más interesante de la fase de grupos.
Correcto.
Talento diluidísimo.
Correcto.
Diluidísimo.
Correcto. Mira, tengo otro partido interesante, Inglaterra contra Croacia, porque es la revancha de la semifinal de Rusia 2018, cuando Croacia le ganó a Inglaterra en tiempo suplementario para avanzar. Y tenemos Alemania contra Ecuador, porque Ecuador últimamente el fútbol ha crecido mucho, es un fútbol físico y rápido contra la renovada mecánica alemana. También tenemos a México contra Corea del Sur y tenemos a Países Bajos contra Japón. Pero a México se le puede complicar la vida porque todavía no sabemos si México va a tener que jugar su tercer partido o contra Dinamarca o contra la República Checa o contra Irlanda.
Sí.
Porque ellos tres tienen que jugar un repechaje o dos repechajes para ver quién juega contra México. Perfectamente bien a México le puede tocar en casa Dinamarca o República Checa, y también le puede tocar Corea del Sur, y se va a poner muy interesante porque también está Sudáfrica. Sudáfrica no la veo muy fuerte, pero los otros dos contrincantes le pudieran dar a México en casa tremendo problema.
Sí, México lo que tiene a su favor es que en esta primera fase todos sus partidos van a ser de local.
Correcto. Correcto, y yo creo que van a jugar uno en el Azteca, uno en Monterrey y uno en Guadalajara. Lo quieren hacer de esa manera para que todo el país los pueda ver jugar. Mientras tanto, otro equipo que también se podría ver en una situación muy delicada es Países Bajos, que ya de por sí tienen que jugar contra Japón, pero también dependiendo de un repechaje en la UEFA, le puede tocar o Suecia, o Polonia, o Ucrania. Cualquiera de los tres le puede dar guerra a Países Bajos. Estados Unidos tiene un compromiso interesante contra Paraguay. No voy a decir que difícil, pero interesante. Y Suiza tiene un compromiso difícil contra Italia o Bosnia. Cualquiera de los dos que logre pasar a la próxima ronda. Pero para que ustedes vean el talento diluido en el Mundial, tenemos que buscar con una lupa los partidos interesantes. Cuando hace solamente 15 años, por ejemplo, en el Mundial de España, 82 fueron 24 países. En el Mundial de Argentina, 78, eran 16. Y habían partidos importantes en todas las rondas. Casi todos los partidos eran de vida o muerte. Sí. Correcto. Ahora, cuando tiene solamente 16 selecciones nacionales avanzando a un Mundial, todas van a ser potencias. Va a estar Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania, Italia, Francia, España, la Unión Soviética que iba en aquel entonces, sí. Un país asiático porque tiene que estar, un país africano solamente porque la FIFA dice que tiene que estar, y un país de la CONCACAF solamente porque la FIFA decía que era generalmente México, hasta que otros países lograron despojarlo de los mundiales. Pero, en conclusión, antes, cuando eran 16 o inclusive 24, tenías que ser un buen país futbolista, por decirlo así, para ir al Mundial. Ahora cualquiera va.
Creo que incluso hasta 32 habían buenos partidos casi todos los días. Pero ya 64.
Ya 32 metías 4 o 5 clubes africanos solamente porque la FIFA decía. Ya con 32 metías 5 clubes asiáticos. Porque la FIFA decía que tenían que abrir.
No, y de CONCACAF
correcto, también. Así es. Así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque la gente quiere saber quién va a jugar contra quién. Los repechajes van a ser en marzo para ver si Italia logra clasificar para su primer mundial en 11 años.
Sí, señor.
Increíble, sí, pero señor. Cierto. Si alguien me lo hubiera dicho a mí en la década de los años 70, yo nunca me hubiera imaginado que Italia se iba a perder dos mundiales y quizás tres.
Es que Italia es, después de Brasil, el primer país en tener el trofeo a perpetuidad. El que gana tres mundiales se queda con el trofeo a perpetuidad.
Y ha ganado cuatro.
El primero que gana tres veces después de Brasil,
sí.
Brasil 58, 62 y 70, Italia en el 34, en el 38 y después gana en el 82.
Sí, en España. Y después ganó otra vez contra Francia, sí. En Alemania.
Sí.
Así que te digo una cosa, pero nunca me hubiera imaginado que Italia se iba a perder dos mundiales y quizás un tercero, aún con 48, porque el chiste en Italia era que la FIFA había agrandado el mundial a 48 para que Italia pudiera clasificar. Y ahora ni siquiera así. Todavía no tenemos nada asegurado. Mr. Tony, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, los Celtics de Boston perdieron contra los Trail Blazers de Portland, ¿en serio? 114-108, gracias a Avdija y su casi triple doble, mientras que los Guerreros de Golden State también perdieron contra los Raptors de Toronto, pese a que Stephen Curry metió 39 puntos y aún así perdieron el partido. ¿Tú te imaginas meter 39, 40, 45 puntos y hasta 50 y perder el partido? Es como cuando conectas 4 jonrones en un juego de béisbol, como le pasó al venezolano Eugenio Suárez, y su equipo pierde el partido. Increíble, sí, sí. Pero cierto. Los Lakers ganaron contra los Kings 125-101, pero no por LeBron James. No.
Luka Doncic,
34 puntos, 7 asistencias, 3 balones interceptados. Los Clippers también ganaron contra los Pistones, 112-99. Los Wizards de Washington, el peor equipo de la liga, venció a los Grizzlies, el tercer peor equipo de la liga. Y Oklahoma City Thunder aplastó a los 76ers de Filadelfia. Tienen promedio de 27-5. Esta noche, para que todo el mundo vaya planificando su jornada, el Miami Heat en casa contra Denver. Uf. Y yo quiero que el yo-yo me comience. A ver, ¿qué tiene que hacer el Miami Heat para más o menos lucir bien? No ganar, pero más o menos lucir bien.
Imagínate tú. Un hombre, a ver, olvídense, el mejor jugador de la NBA. Correcto. Hoy por hoy, no es...
LeBron James.
No es LeBron James, no es Shai Alexander, no es Wembanyama. ¿Él es serbio o es croata?
Es serbio. Porque él es serbio.
Él es serbio.
Doncic es de Eslovenia.
Ah, Doncic es esloveno.
Este es serbio. Sí.
Este es Jokic.
Nikola Jokic.
Es una cosa. El hombre está promediando triple doble en toda la temporada. En toda la temporada. Yo creo que el Miami Heat, que se había recuperado. El Miami Heat empezó muy bien la temporada, después se desinfló, llegó a tener récord de 15-15. Ha ganado sus dos últimos partidos, 17-15. Pero apúntalo desde ya, 17-16. Correcto. Mañana lo vamos a estar hablando.
Correcto. Una preguntita. Un comentario. Busca en tu teléfono inteligente cuántos triple dobles tuvo Michael Jordan en su carrera profesional y cuántos tiene todavía porque continúa jugando LeBron James. Yo te aseguro que no es ni la décima parte de lo que hasta ahora tiene Nikola Jokic, que todavía le quedan una pila de años, o Doncic, los dos. Ok, triple dobles. Porque yo sé, la gente dice, bueno, a Michael Jordan no le pagaban por rebotear y no le pagaban por pasar el balón. Le pagaban por meter puntos. Damas y caballeros, hoy en día...
28 triple dobles en su carrera, Michael Jordan.
Eso es todo. Eso es lo que tiene Nikola Jokic en una temporada. Ok, para que ustedes vean. Hoy en día se espera de un jugador de baloncesto profesional que lo puede hacer todo. Todo, hay que hacerlo de todo, hay que interceptar balones, hay que pasar bien, hay que rebotar bien, hay que chutar bien, encestar bien, hay que lucir bien y también los tiros libres, hay que ejecutarlos. Algo que la gente decía, no, es que LeBron James es demasiado bueno para pasar el balón, pero ¿qué es eso? No, nadie es demasiado bueno. Cuando tienes doble cobertura y uno de tus compañeros está abierto debajo de la botella o debajo del tablero, tú tienes que pasar el balón, es así de fácil. Sí. Okay, eso de que no, a mí no me pagan por, como en la pelota, no. A Juan Soto no le pagan por base por bolas. Bueno, tiene un promedio en base de 420, o sea, que es el mejor de todo el béisbol de las mayores. Y hombres en base automáticamente significa más carreras durante la temporada. Bueno, en el baloncesto es igual. No solamente tienes derecho a chutear cada vez que tienes el balón, pero ¿quién recoge los rebotes?
No, además eso... Cuando tú lo haces todo bien, habla de cuán completo tú eres. Porque, por ejemplo, no ha habido un center más dominante que Shaquille O'Neal en la historia de la NBA.
Sin embargo, podía meter un tiro libre.
Pero entonces le daban muchos fouls intencionales para que fallara el tiro libre.
Fallaba el 50% de los tiros libres que tiraba. Yo en high school, en la secundaria, metía el 66% de los tiros libres que yo tiraba. Y un jugador de la NBA profesional que cobraba en aquel entonces 20 millones, metía solamente el 50%. Increíble, pero cierto. Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Noticiero 100% Deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de un par de púgiles cubanos que tienen difíciles compromisos en enero. Vamos a hablar de ellos. También es la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y del baloncesto profesional de la NBA. Y merece también que hablemos de él brevemente más tarde, Lenier Domínguez, el ajedrecista cubano, que le fue muy bien, terminó invicto en el Mundial de Rápidas de Doha, no ganó, ni tampoco terminó de segundo, ni de tercero, ni de cuarto, pero terminó invicto, y de eso vamos a hablar también. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral, y me acompaña aquí desde La Habana, Mr. Yoyo, Jorge Morejón.
Buenas, Pepe, última semana del año. Te veo con poco ánimo, te veo...
Estoy preparado para el 31.
Ya estás preparando...
Así es. No, pero tenemos mucha acción deportiva. No, yo estoy animado. Y ¿qué pasa? Así que le vamos a pedir a Mr. Tony que hoy vamos a comenzar con el deporte de los puños, el boxeo profesional. Damas y caballeros, dos púgiles cubanos con dos difíciles combates, como les había dicho, el 24 de enero, Andy Cruz pelea contra el norteamericano Raymond Murataya en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Murataya, 28 años de edad, de Estados Unidos. Andy Cruz, el cubano de Matanzas, 30 años de edad. Promedio 6-0, mientras que Murataya, 23-0. Y este combate, Jorge, por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo.
Sí, mira, yo creo que Andy Cruz, en los pocos combates que ha celebrado como profesional, ha demostrado calidad, potencia, técnica. Y como tú, voy a usar una frase que tú usas mucho, en muchos deportes que se está viendo en la actualidad: talento diluido.
Correcto.
Entonces, como hay tantas organizaciones y el boxeo está en una etapa donde ya no se combate tanto, ahora vemos que un hombre con apenas 6 victorias ya tiene su primera oportunidad para ser campeón mundial profesional en una de las tantas organizaciones que existen. Obviamente, Murataya es el gran favorito. Tiene invicto en 23 combates, 2 años más joven que Andy Cruz. Es el campeón defensor. Pero yo espero una gran pelea. Andy Cruz no es el típico boxeador este de la llamada escuela cubana de boxeo. Que si tú te pones a mirar el boxeo, el arte del boxeo es golpear y que no te golpeen.
Sí.
Pero se torna aburrido.
Bueno, especialmente si eres el próximo púgil cubano del cual vamos a hablar, William Skull, que hizo todo lo posible porque no lo tocaran contra el Canelo Álvarez y terminó perdiendo el combate por decisión unánime, porque todo lo que hizo fue...
Sí, exactamente. Pero Andy Cruz, yo creo que puede. Yo espero ese combate con ansias y creo que va a ser un buen espectáculo para los fanáticos. En el caso de Skull, te soy honesto, después del ridículo que hizo, porque verdad, ver, vamos, acuerdo, es un ridículo. Fue lo que hizo, fue un ridículo contra el Canelo Álvarez. Después del ridículo que hizo William Scull, yo pensé que más nunca boxeaba. Bueno, yo pensaba que nadie más le iba a dar una oportunidad. Y de hecho, fíjate la oportunidad que le dan. Es un combate de 10 rounds, o sea, sí, que es un combate menor.
Contra Jacob Dank.
Jacob Dank es un púgil de Dinamarca, invicto en 17 peleas. Todavía no ha noqueado a nadie. O sea, que el tipo no pega ni sellos de correo. Pero bueno, es lo que le apareció a pelear ni siquiera en Copenhague, la capital de Dinamarca. No, no, en una ciudad que ahora no recuerdo el nombre.
Se llama Sidank Arena en Kolding.
Ahí es donde va a pelear. O sea, que nadie se va a enterar lo que pase ahí. Nadie. Solamente Radio Martí, que te lo va a decir.
Me están diciendo que es como el Atlantic City del norte de Dinamarca pegado al mar, al mar norte, pegado a Noruega y a Finlandia. O sea,
imagínate.
Y en enero. Ahora, volviendo al tema de William Scull y el espectáculo, triste espectáculo contra el Canelo Álvarez, ¿no le conviene al boxeo profesional que un combate a nivel de campeonato mundial sea así de malo? ¿Por qué no lo castigaron un año? Y porque es lo mínimo que pueden hacer después de ese espectáculo tan, tan malo.
Bueno, a ver.
Porque si todo el mundo se pone a pelear así, no, yo no quiero pagar $150 para ver en mi casa.
Scull perdió la oportunidad de su vida. Creo que cobró $8 millones. Ese dinero no lo va a ver él nunca más en su vida. Pero perdió la oportunidad de haberse puesto en el mapa del boxeo mundial. Canelo Álvarez, digan lo que digan, con Canelo Álvarez o se le ama o se le odia. Nadie se mantiene impasible. Pero era el tipo que más dinero generaba. El tipo, el dueño de los caballitos.
Lo que era el Manny Pacquiao hace 15 años.
Entonces, si tú tienes la oportunidad de fly, porque además le cayó de fly, compadre, aunque pierda, mátese a golpe, trate de dar un espectáculo, porque aunque pierda, de hecho hay boxeadores, el mismo Pacquiao ha perdido varios combates en su carrera, sí, pero Pacquiao siempre fue un tipo que se mantuvo vigente porque daba espectáculo. Entonces, William Scull perdió esa oportunidad de haber trascendido más allá de la pelea de Canelo. Ganar o perdiera, y se sabía que a Canelo, para ganarle, había que matarlo. Si te pones a hacer ese mismo boxeo, por ejemplo, Erislandi Lara, tú miras, yo he visto esa pelea varias veces ya, le ganó a Canelo, lo dominó, lo llevó a la escuela, pero le faltó ese extra. Y esos dos últimos rounds que se dedicó a correr con la marcha atrás, le costó la pelea. Porque el boxeo, lamentablemente, no es el deporte más limpio que hay.
No
es el deporte más limpio que hay. Y entonces, Canelo sabía que había perdido. Fíjate que nunca le quiso dar la revancha. Scull lo hizo peor todavía. Entonces, yo pensaba de verdad, bueno, mira, felicidades por él. Vuelve a boxear. No sé cuánto será la bolsa en aquel lugar frío, congelado, perdido de Dinamarca. Pero ahora, no sé si quieres pasar a otro tema, porque hay un boxeador, y de hecho es un artículo que van a poder leer en breve en Martí Noticias, el boxeador que parecía que iba a ser el estandarte de la nueva generación de púgiles profesionales cubanos, el Tren Ramírez, Robeis y el Tren Ramírez, que se ha descarrilado, no boxeó en todo el 2025, pero se está hablando de que podría tener o un tercer combate contra el Divino Espinosa, que bueno, su última pelea fue 7 de diciembre de 2024, el Divino Espinosa lo noqueó, pero también se habla de un posible combate ante el monstruo japonés Inoue.
Sí.
Entonces, a ver si tiene un renacer en el 2025.
Ojalá.
Y me llama la atención, y lo hablábamos hoy por la mañana, cómo los boxeadores ahora se pasan un año entero de inactividad.
Increíble, pero cierto.
Increíble.
¿Tú te imaginas en los años 70, en los años de Mano de Piedra Durán y Alexis Argüello, que un boxeador no peleara por un año entero?
No existe. Eso era para mandarlo al retiro.
Correcto.
Porque si regresaba después de un año, no tenía nada que hacer contra un hombre que estaba activo, que tenía 3, 4, 5 peleas en el año.
Increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema ahora en enero, cuando los púgiles cubanos suban al ring. Pero antes, nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Giorgio, algo es mejor que nada. Fairbanks como relevista taponero de los Marlins.
Yo creo que fue una buena adquisición. Fíjate, sí. el nuevo gerente general de los Marlins es un hombre que viene de Tampa Bay y tiene la manera de ir armando equipos. Tampa Bay es un equipo tan pobre como los Marlins, sin embargo, todos los años competía.
Correcto.
Yo creo que Fairbanks es un buen cerrador para los Marlins que se van armando con poquitas cosas, ¿no? Tienen un núcleo de jóvenes peloteros que ya este año sorprendieron cuando se esperaba que perdieran más de 100 juegos y perdieron, o sea, 80 y pico, ¿no? Sí. Ni siquiera llegaron a 90 derrotas. Pero Fairbanks ha sido uno de los mejores cerradores de segundo nivel en las Grandes Ligas en los últimos años. O sea, no está al nivel de Edwin Díaz o de Aldi Chapman, pero yo creo que es una pieza interesante que puede aportar bastante al futuro de los Marlins.
¿Y qué noticias hay? ¿Otros agentes libres que han firmado últimamente en nuestro pasatiempo nacional?
No.
¿Algo despampanante últimamente?
No, seguimos.
También durante la temporada navideña no se supone que nadie esté negociando contratos.
Pues mira que sí, que hay precedentes de grandes contratos en temporada navideña, pero esta vez el mercado como que se ha estancado después de las firmas de Pete Alonso, de Edwin Díaz,
De Kyle Schwarber,
de pronto se ha estancado y siguen pendientes Kyle Tucker, que es el agente libre más importante que hay. Alex Bregman también sigue esperando. Los cubanos siguen ahí. No se sabe qué va a pasar. Vi un reporte de que habían algunos equipos interesados en Joan Moncada, cosa que dudo, porque su historial,
sí. Yo no lo firmaría.
Yo tampoco. Yo prefiero firmar, por ejemplo, a Andy Ibáñez,
sí.
Que si bien es un hombre que yo creo que Andy Ibáñez entendió que su papel en el béisbol es ser un jugador de reserva. Eso lo entendió, por ejemplo, Brian Peña, el catcher, que estuvo más de 10 temporadas en Grandes Ligas. Él entendió que su función no era ser catcher titular, sino ser un backup, y eso le permitió tener una carrera extendida. Pero Moncada no. Y ya te digo, Néstor Cortés hay que ver porque estuvo lesionado.
¿Y tú crees que a los 41 años alguien le ofrezca un contrato, aunque sea de liga menor o a presentarse en los campos de pretemporada, a Yuli Gurriel?
Yo creo que no. Yo creo que Yuli ya llegó la hora de colgar, aunque él estaba buscando la manera de insertarse, no ya como jugador, sino también como entrenador, como coach, como conocimientos tiene, sí. Currículum tiene. Hay que ver si le dan esa oportunidad.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora cambiamos de deportes con el balompié, fútbol, soccer? ¿Viste Jorge, estábamos hablando de talento diluido en el deporte, no solamente en la pelota o en el boxeo, en el fútbol más que nunca. En la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se va a jugar en la CONCACAF, Estados Unidos, Canadá y México, solamente hay 8 partidos de alto calibre en la primera ronda del Mundial.
Wow.
Compara esto con el Mundial de Argentina en 1978, cuando Argentina, para levantar el título, tuvo que enfrentarse a Italia, a Francia, a Brasil, a Perú, que en aquel momento era una superpotencia, a Holanda. Todos ellos, no había ni una sola palomita en aquel entonces. Y ahora en la fase de grupos, puede ser que te toque Surinam, puede ser que te toque Aruba, Curazao, Nueva Caledonia, Albania, puede ser que te toque Haití, puede ser que te toque cualquier, porque ya no hay más que un partido por grupo competente. Por ejemplo, Brasil contra Marruecos en el grupo C, la revelación africana Marruecos, ese sí, es un partido interesante.
Sí, sí, interesante.
Y el único partido entre dos ex campeones mundiales en la primera fase, España contra Uruguay. Es el único.
Bueno.
El único.
Uruguay desde 1950, sí. España desde 2010.
Correcto.
Pero España en el número uno del ranking mundial.
Y es el campeón europeo.
Y es el campeón europeo. Pero Uruguay, Dios mío.
Bueno, es un partido interesante en el grupo H.
Sí.
En el grupo I, Francia contra Noruega. O sea, Mbappé contra Erik Haaland. Tremendo partido porque tenemos a dos de los mejores 5 futbolistas actualmente en el mundo. Para mí, el partido más importante de la primera fase se va a jugar en Miami el sábado por la noche, 27 de junio, Portugal contra Colombia. Y ese partido la FIFA lo está poniendo como la final de la primera ronda del Mundial, porque primero lo pusieron a las 7:30, hora de Portugal a las 2 de la madrugada, para que todo el mundo lo pueda ver, toda América Latina, aquí en Miami, con ese calor infernal, con esos aguaceros imperantes, el 27 de junio en Miami, y no es bajo techo. ¿Qué te parece?
Bueno, fíjate, sin duda es el partido más interesante de los que se van a jugar en Miami. Primero, Cristiano Ronaldo es un hombre que arrastra mucho público. Todos los fanáticos del Real Madrid van a querer ir a ver a Cristiano Ronaldo. Y Colombia tiene una gran comunidad aquí en Miami. Uh-huh. Eso va a estar a reventar. Espero que las autoridades de Miami hayan aprendido la lección.
De la final de la Copa América,
donde precisamente hubo incidentes con los colombianos.
No hubo, se colaron. Más de 12,000 fanáticos, y no solamente eran colombianos, déjame decirte, hubo argentinos también, pero la mayoría eran fanáticos colombianos que se colaron, llegaron al estadio sin entrada y se colaron al terreno de juego y a los asientos.
Sí, 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 sí.
Y no pudieron botarlos a todos, y la gente que llegó con las boletas, y digo, bueno, yo pagué por este asiento, los tuvieron que sentar en un palco especial porque la gente no quería mudarse de donde estaban. Imagínate tú, remover a 10,000 personas en un estadio de fútbol.
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue arrestado en aquel incidente lamentable.
De acuerdo.
Pero sí, sin duda es el partido más interesante de la fase de grupos.
Correcto.
Talento diluidísimo.
Correcto.
Diluidísimo.
Correcto. Mira, tengo otro partido interesante, Inglaterra contra Croacia, porque es la revancha de la semifinal de Rusia 2018, cuando Croacia le ganó a Inglaterra en tiempo suplementario para avanzar. Y tenemos Alemania contra Ecuador, porque Ecuador últimamente el fútbol ha crecido mucho, es un fútbol físico y rápido contra la renovada mecánica alemana. También tenemos a México contra Corea del Sur y tenemos a Países Bajos contra Japón. Pero a México se le puede complicar la vida porque todavía no sabemos si México va a tener que jugar su tercer partido o contra Dinamarca o contra la República Checa o contra Irlanda.
Sí.
Porque ellos tres tienen que jugar un repechaje o dos repechajes para ver quién juega contra México. Perfectamente bien a México le puede tocar en casa Dinamarca o República Checa, y también le puede tocar Corea del Sur. Y se va a poner muy interesante porque también está Sudáfrica. Sudáfrica no la veo muy fuerte, pero los otros dos contrincantes le pudieran dar a México en casa tremendo problema.
Sí, México lo que tiene a su favor es que en esta primera fase todos sus partidos van a ser de local.
Correcto. Correcto, y yo creo que van a jugar uno en el Azteca, uno en Monterrey y uno en Guadalajara. Lo quieren hacer de esa manera para que todo el país los pueda ver jugar. Mientras tanto, otro equipo que también se podría ver en una situación muy delicada es Países Bajos, que ya de por sí tienen que jugar contra Japón, pero también dependiendo de un repechaje en la UEFA, le puede tocar o Suecia, o Polonia, o Ucrania. Cualquiera de los tres le puede dar guerra a Países Bajos. Estados Unidos tiene un compromiso interesante contra Paraguay. No voy a decir que difícil, pero interesante. Y Suiza tiene un compromiso difícil contra Italia o Bosnia. Cualquiera de los dos que logre pasar a la próxima ronda. Pero para que ustedes vean el talento diluido en el Mundial, tenemos que buscar con una lupa los partidos interesantes cuando hace solamente 15 años, por ejemplo, en el Mundial de España, 82 fueron 24 países. En el Mundial de Argentina, 78 eran 16. Y habían partidos importantes en todas las rondas. Casi todos los partidos eran de vida o muerte. Sí. Correcto. Ahora, cuando tienes solamente 16 selecciones nacionales avanzando a un Mundial, todas van a ser potencias. Va a estar Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania, Italia, Francia, España, la Unión Soviética que iba en aquel entonces, sí. Un país asiático porque tiene que estar, un país africano solamente porque la FIFA dice que tiene que estar y un país de la CONCACAF solamente porque la FIFA decía que era generalmente México, hasta que otros países lograron despojarlo de los mundiales. Pero en conclusión, antes, cuando eran 16 o inclusive 24, tenías que ser un buen país futbolista, por decirlo así, para ir al Mundial. Ahora cualquiera va.
Creo que incluso hasta 32 habían buenos partidos casi todos los días. Pero ya 64.
Ya 32 metías 4 o 5 clubes africanos solamente porque la FIFA decía. Ya con 32 metías 5 clubes asiáticos porque la FIFA decía que tenían que abrir.
No, y de CONCACAF correcto, también.
Así es. Así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque la gente quiere saber quién va a jugar contra quién. Los repechajes van a ser en marzo para ver si Italia logra clasificar para su primer mundial en 11 años.
Sí, señor.
Increíble, sí, señor. Pero cierto. Si alguien me lo hubiera dicho a mí en la década de los años 70, yo nunca me hubiera imaginado que Italia se iba a perder dos mundiales y quizás tres.
Es que Italia es, después de Brasil, el primer país en tener el trofeo a perpetuidad. El que gana tres mundiales se queda con el trofeo a perpetuidad.
Y ha ganado cuatro.
El primero que gana tres veces después de Brasil,
sí.
Brasil 58, 62 y 70, Italia en el 34, en el 38 y después gana en el 82.
Sí, en España.
España.
Y después ganó otra vez contra Francia,
sí.
En Alemania.
Sí.
Así que te digo una cosa, pero nunca me hubiera imaginado que Italia se iba a perder dos mundiales y quizás un tercero, aún con 48, porque el chiste en Italia era que la FIFA había agrandado el mundial a 48 para que Italia pudiera, sí, clasificar. Y ahora ni siquiera así. Todavía no tenemos nada asegurado. Mr. Tony, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, los Celtics de Boston perdieron contra los Trail Blazers de Portland, ¿en serio? 114-108, gracias a Avdija y su casi casi triple doble. Mientras que los guerreros de Golden State también perdieron contra los Raptors de Toronto, pese a que Stephen Curry metió 39 puntos y aún así perdieron el partido. ¿Tú te imaginas meter 39, 40, 45 puntos y hasta 50 y perder el partido? Es como cuando conectas 4 jonrones en un juego de béisbol, como le pasó al venezolano Eugenio Suárez, y su equipo pierde el partido. Increíble, sí, pero sí. Cierto. Los Lakers ganaron contra los Kings 125-101, pero no por LeBron James. No.
Luka Doncic,
34 puntos, 7 asistencias, 3 balones interceptados. Los Clippers también ganaron contra los Pistones, 112-99. Los Wizards de Washington, el peor equipo de la liga, venció a los Grizzlies, el tercer peor equipo de la liga. Y Oklahoma City Thunder aplastó a los 76ers de Filadelfia. Tienen promedio de 27-5. Esta noche, para que todo el mundo vaya planificando su jornada, el Miami Heat en casa contra Denver.
Uf.
Y yo quiero que el yo-yo me comience. A ver, ¿qué tiene que hacer el Miami Heat para más o menos lucir bien? No ganar, pero más o menos lucir bien.
imagínate tú. Un hombre, a ver, olvídense, el mejor jugador de la NBA. Correcto. Hoy por hoy,
sí.
No es LeBron James, no es Shai Alexander,
eso.
No es Wembanyama. ¿Él es serbio o es croata?
Es porque él es serbio.
Él es serbio.
Doncic es de Eslovenia.
Ah, Doncic es esloveno.
Este es serbio. Sí.
Este es Jokic.
Nikola Jokic.
Es una cosa, el hombre está promediando triple doble en toda la temporada. En toda la temporada. Yo creo que el Miami Heat, que se había recuperado. El Miami Heat empezó muy bien la temporada, después se desinfló. Llegó a tener récord de 15-15. Ha ganado sus dos últimos partidos, 17-15. Pero apúntalo desde ya. 17-16.
Correcto.
Mañana lo vamos a estar hablando.
Correcto. Una preguntita, un comentario. Busca en tu teléfono inteligente cuántos triple dobles tuvo Michael Jordan en su carrera profesional y cuántos tiene todavía porque continúa jugando LeBron James. Yo te aseguro que no es ni la décima parte de lo que hasta ahora tiene Nikola Jokic, que todavía le quedan una pila de años, o Doncic, los dos. ¿Ok? Triple dobles. Porque yo sé, la gente dice, bueno, a Michael Jordan no le pagaban por rebotear y no le pagaban por pasar el balón. Le pagaban por meter puntos. Damas y caballeros, hoy en día
28 triple doble en su carrera Michael Jordan.
Eso es todo. Eso es lo que tiene Nikola Jokic en una temporada. ¿Ok? Para que ustedes vean. Hoy en día se espera de un jugador de baloncesto profesional que lo puede hacer todo. Todo, hay que hacerlo de todo, hay que interceptar balones, hay que pasar bien, hay que rebotar bien, hay que chutar bien, encestar bien, hay que lucir bien y también los tiros libres, hay que ejecutarlos. Algo que la gente dice, no, es que LeBron James es demasiado bueno para pasar el balón, pero ¿qué es eso? No, nadie es demasiado bueno. Cuando tienes doble cobertura y uno de tus compañeros está abierto debajo de la botella o debajo del tablero, tú tienes que pasar el balón, es así de fácil.
Sí.
Okay, eso de que no, a mí no me pagan por, como en la pelota, no. A Juan Soto no le pagan por base por bolas. Bueno, tiene un promedio en base de 420, o sea, que es el mejor de todo el béisbol de las mayores. Y hombres en base automáticamente significa más carreras durante la temporada. Bueno, en el baloncesto es igual. No solamente tienes derecho a chutear cada vez que tienes el balón, pero ¿quién recoge los rebotes?
No, además, eso... Cuando tú lo haces todo bien, habla de cuán completo tú eres. Porque, por ejemplo, no ha habido un center más dominante que Shaquille O'Neal en la historia de la NBA.
Sin embargo, no podía meter un tiro libre.
Pero entonces le daban muchos fouls intencionales para que fallara el tiro libre.
Fallaba el 50% de los tiros libres que tiraba. Yo en high school, en la secundaria, metía el 66% de los tiros libres que yo tiraba. Y un jugador de la NBA profesional que cobraba en aquel entonces 20 millones, metía solamente el 50%. Increíble, pero cierto. Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba. Cuba. Sin censura. @ Martí Noticias en la red X.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.